Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos que Juan Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en los cielos. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ay, María Purísima.
Sin pecado concebida.
Pueden tomar asiento. Bueno, aquí estamos en la bella ciudad de Manizales. Hermanos, amigos. Entonces, la fiesta de San Pío V. San Pío V es la línea apostólica. La sucesión apostólica de San Pío V viene de San Juan de Evangelista, él mismo lo dijo, San Pío V. Y Monseñor Lefebvre dijo que su línea apostólica, su obispado, su pontificado, viene también en línea directa de San Pío V. Y no es coincidencia en los ojos de Dios, Dios así lo quiso, significando que el último de los testigos de Dios en esta crisis para defender la fe, al pie de la cruz, inconmovible y fiel, como San Juan Evangelista, San Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre, San Pío V, son los San Juanes, herederos de San Juan. Como Monseñor Lefebvre es aquel campeón de la fe que ha estado con todos sus hijos al pie de la cruz, en medio de la apostasía, y de todos gritando: crucifícalo, los enemigos de Cristo, queriendo quitarlo de todas partes, hasta el corazón de los niños. Y también San Pío V, el ser aquel que canonizó hasta el fin del mundo como la única misa santa y la misa para el rito occidental que los católicos tienen que seguir y tienen que asistir sin modificarla ni una letra, es la misa tridentina. San Pío V, en el Concilio de Trento, sí, asistido por el Espíritu Santo, declaró en la Bula Quo Primo, sí, que esta misa tridentina es la misa que Dios quiere que los católicos tengan hasta el fin del mundo, y que nadie se atreva a modificarla, a cambiarla, ni una letra. Invocó al Espíritu Santo y dijo que aquel que se atreviera a modificarla caerá en la ira, en la maldición de la Santísima Trinidad y de San Pedro y San Pablo. Y este evento de San Pío V en el Concilio de Trento coincide con el quinto sello del Apocalipsis, donde Dios le dice a San Juan: sella lo que has recibido, séllalo y transmítelo sellado para que no te lo quiten, no te lo vayan a arrebatar. Porque vienen tiempos en que van a querer cambiar y arrebatarte lo más sagrado, lo más grande, lo más divino que has recibido. Entonces séllalo, así le dice. Así dice en la visión del ángel a San Juan. Que se selle. Entonces lo que hizo San Pío V, selló hasta el fin del mundo la misa tridentina. Nadie la puede modificar, nadie la puede alterar. Y es el rito católico para el occidente hasta el fin del mundo. Por eso hay que recordarlo. Porque la misa tridentina es la pasión y muerte de Cristo. Y que los enemigos iban a intentar, empezando con Lutero, a cambiarla, modificarla, adulterarla. Entonces por eso fue condenado Lutero. Precisamente esas modificaciones de Martín Lutero son las que Pablo VI introdujo en el nuevo orden de la misa nueva, que no se puede llamar misa, no es misa, en 1968. Empezaron a celebrarla oficialmente los obispos, sacerdotes del mundo, en el primer domingo de Adviento de 1968. Estamos hablando de hace 67 años, ¿no? 57 años, ¿no? Sí. Entonces hay que recordar entonces lo que es la misa tridentina, el valor de la misa tridentina, que es todo el misterio de la redención, de la encarnación. Es todo el amor de Dios contenido, todos los tesoros de Dios que vino a traernos. Toda la sangre de Cristo, su preciosa sangre, su cuerpo, su divinidad, ofrecidos a nosotros como alimento. Para que esa vida divina que nosotros, Dios nos dio el día del bautismo, crezca continuamente. Es cuando Dios nos da a su Madre Santísima, nos incorpora a la Iglesia, nos hace hermanos de los santos, nos hace participar del cielo y de su amor, de sus promesas. Entonces la misa es precisamente, decimos, Monseñor Lefebvre decía lo siguiente, decía, la Santa Misa es el centro de los católicos. Toda la vida de un católico debe ser como una misa. Desde que uno se levanta hasta que uno se va a dormir. De manera que cuando uno se levanta, se levanta con la señal de la cruz, ¿sí? Y uno tendría que decir introibo al altar de él, o escuchar diciendo esas palabras. ¿Qué significa introibo al altar de él? ¿Sí? Significa voy a ingresar al altar de Dios, o sea, a la cruz. O sea, voy a subir a la cruz de Dios durante el día. Así empieza la misa. Jesucristo diciendo a su Padre, vengo, el día de la encarnación dice, vengo Padre a sacrificarme. A eso he venido, a ofrecer mi sacrificio. Porque así te agradó. Eche venio. A eso he venido. Entonces a eso viene, digamos, a eso se despierta uno en la mañana. A ofrecerse en sacrificio junto con Cristo a Dios Padre, ¿sí? Para pagar por nuestros pecados y también para merecer el cielo, para ganar este amor a Dios, hacerlo todo por amor a Dios como Cristo lo hizo por nosotros, nosotros lo hacemos por Él. Y por los demás por amor a Dios. Todo el santo día. Entonces todo el día de un católico es como estar al pie de la cruz. Esa es la Santa Misa, estar al pie de la cruz. Entonces durante el día uno hace precisamente ese acto de contrición que hace el sacerdote, es Jesucristo junto con la Iglesia, con el acto de contrición, del dolor por los pecados, que Cristo no tuvo pecado, pero Él asumió el dolor, y nosotros tenemos que asumir el dolor por nuestros pecados y los pecados de los demás. Nosotros tenemos que estar en modo de reparación todo el día por los pecados. Pues uno fuera de hacer un acto de contrición todo el día, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Eso es humildad y eso es ponerse en la realidad de que el pecado abunda y por eso tiene que haber misa todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, Jesucristo, su pasión y muerte, está siendo presenciada hasta el fin del mundo a través de la Santa Misa, para derramar su sangre y reparar los pecados. Y darnos su el alimento, su carne, para darnos su vida y abrirnos el cielo, limpiando nuestros pecados. Eso es lo que pasa todos los días. Eso no hay que olvidarlo, es el centro de nuestra santa religión, la Santa Cruz, la Santa Misa. Entonces, durante el día uno tiene que tener la actitud de lo que pasa durante la misa. Entonces, ¿qué pasa después de que uno se ofrece a Dios en sacrificio? Uno hace actos de contrición continuas. Entonces, uno pide la ayuda de Dios. Entonces uno, el sacerdote, al besar el altar, besa las reliquias, besa la sangre de Cristo, besa la cruz. El altar representa la cruz. Entonces la actitud del católico es de besar la cruz que nos toque cada día. Abrazarla. Hacer lo contrario de Judas. Judas con un beso traiciona a Cristo. Nosotros con un beso nos ponemos en la cruz. Nos crucificamos por Cristo para seguirlo y ser fiel a Él. Y reparar lo que hemos hecho. Judas lo ofenda, nosotros reparamos lo que hemos hecho. Lo contrario. Después, durante la misa, ¿qué pasa? Las lecturas. Se fijan en la pasión y muerte de Cristo, que es la misa de la pasión y muerte de Cristo. Los judíos buscaban falsos testimonios contra su doctrina para condenarlo. Con Herodes, perdón, con Caifás, Anás, ¿sí? Y enfrente de Pilatos también. Entonces, nosotros en nuestra vida, durante el día, hacemos lo contrario. Profesamos la fe, vivimos de la fe, pero estudiamos la fe también. Profundizamos en la fe con la ayuda del Espíritu Santo, con los dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, don de consejo. Uno tiene que preocuparse por profundizar y conocer su fe, amarla, tenerle mucho respeto y mucho amor a las Sagradas Escrituras, a la tradición católica. Por eso San Pío X decía que todo católico está obligado a estudiar catecismo por lo menos media hora diaria, todos, desde los 5 años hasta los 120 años, es que llegamos, todos, media hora diaria. Los sacerdotes 2 horas, pero los fieles media hora diaria. Porque hay que conocer a Dios para amarlo. Después, esa parte de la misa es importantísimo. De hecho, era la condición para poder asistir a la segunda parte de la misa que empieza en el ofertorio. Pues los catecúmenos, la primera parte de la misa se llama misa de los catecúmenos, aquellos que están preparando para ser bautizados. Tienen el conocimiento de Dios adecuado para recibir el bautismo los adultos y poder participar de la misa. Pero nosotros, como ya estamos bautizados, entonces tenemos que profundizar en la misa y conocer nuestro catecismo para tener, por la fe, acceso a los sacramentos. Por eso es que el que no tiene fidelidad a la fe, ¿sí?, el que compromete la fe, no puede tener acceso a los sacramentos tampoco. Porque por la fe es la ventana por la cual se accede a la caridad de Dios, a sus promesas, a todo lo divino, al tesoro de Dios. Es por la fe que uno entra. Pues la primera pregunta cuando uno se bautiza es, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? La fe. Es la entrada. Sin la fe no se puede agradar a Dios, dice San Pablo, sin la fe no se puede agradar a Dios. Pues no podemos comprometer la fe. Pues aquellos que tienen la fe, tienen la misa diaria, pero están comprometiendo la fe, ellos no reciben las gracias actuales para fructificar la misa. Y lejos de agradar a Dios, enojan a Dios. Y aunque reciban algo de gracia santificante, no reciben la gracia actual para poder fructificar esa gracia santificante que reciben, se reciben por los sacramentos. ¿De qué sirve recibir tesoros de Dios si uno no va a poder defenderlos o ser fiel a esos dones porque uno no es fiel a Dios? ¿Sí? Uno se hace reo de más culpa y reo de más pecados. Porque entre más recibe uno, más tiene que fructificar. Más fidelidad a la fe. Entre más recibe uno, más fidelidad a la fe tiene que haber. Y a los mandamientos. Entonces, ¿qué pasa después de este evento de las lecturas? El sermón y el credo. O sea, el credo es la profesión de fe. Después ya sigue el ofertorio. El ofertorio es el resumen de lo que pasa en la misa, el ofertorio. Y es lo que hay que hacer durante el día. Es purificar la intención. Los santos dicen que un católico tiene que purificar la intención. Lo hacían los santos 3000 veces al día. ¿Qué significa? Que uno tiene que recordarse a sí mismo muchas veces al día que uno está aquí en la tierra para crucificarse, para amar y servir a Dios y crucificarse por él. Eso es el ofertorio. Jesucristo ya ofrece su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, sus dolores, su pasión y muerte a su Padre en el ofertorio. De acuerdo a los místicos, ahí empieza ya a sudar sangre, empieza ya a derramar sangre en la flagelación y en la corona de espinas. Igual nosotros durante el día, Señor, aquí estoy para crucificarme por ti, para sacrificarme por ti, como tú y contigo, los dos juntos durante las misas de este día. Por eso, cuando hay misa sacramental, uno se une por la fe a las misas, ofreciéndose continuamente, 3000 veces al día. Dios mío, es por ti. Es por ti, Señor. Y así Dios nos va acompañando. Así es como uno camina el via crucis en esta vida hacia nuestra muerte para poder resucitar con Cristo y entrar a la gloria. Ese es el via crucis. Jesucristo lo dijo: que quiere ser mi discípulo, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la misa. Es hacer de nuestra vida una misa. Entonces, ¿qué pasa después de eso? El lavatorio de manos. Hacemos lo contrario de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos injustamente crucificó a Cristo y se lavó las manos como diciendo: no tengo culpa. No, si sí tuvo culpa, ¿cómo no? Era responsable de juzgar, el caso de Jesucristo y soltarlo y protegerlo contra los deicidas judíos. Entonces hace lo contrario. Eso es el Salmo 42, que uno le pide a Dios que lave su alma continuamente. Lávame otra vez, Señor. No quiero tener parte con los que te crucifican. No quiero seguirte ofendiendo. Entonces continuar con el acto de contrición del principio, durante el día. Señor, perdóname. Por eso hace todo lo católico tendría que hacer dos veces al día examen de conciencia. Y muchas veces al día, contrición por sus pecados. Para alcanzar la contrición perfecta. Señor, no quiero tener parte. Te ofendí en la mañana, Señor, después en la noche. Señor, te volví a ofender en la tarde y en la noche. Señor, perdóname, Señor, hacer acto de contrición. Buscar la contrición perfecta durante el día, para no tener participación en los crímenes contra Cristo del día de hoy. Porque, digamos, los pecados del día de hoy van contra Cristo. Lo crucifican a Cristo. Y uno quiere tener parte con sus pecados como Poncio Pilatos. Ese es el lavatorio de manos. Después viene el prefacio. El prefacio del canto de los ángeles, donde empieza el Via Crucis, la estación número uno del Via Crucis. Cristo condenado a muerte. Entonces uno hace con lo que los ángeles le agradece a Dios por su sacrificio. Porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo nos da todo a costa de su sangre, de su amor. Nos ofrece la misericordia eterna por nuestros pecados si estamos arrepentidos. Ese canto de agradecimiento continuo. Uno tiene que estar dando gracias a Dios continuamente por todo lo que recibimos. Aunque sea una cruz, aunque sea un desprecio, con más razón, una persecución, uno besa la cruz. Gracias, Señor. Esto me va a purificar, esto me va a hacer crecer, esto me va a asociar a tu cruz. Por lo tanto, es el momento más importante del día, son las persecuciones en la cruz, porque es cuando más voy a recibir de Dios bendiciones. Y más me voy a asociar a Cristo, más me voy a unir a Cristo y por lo tanto más voy a recibir de Cristo en esos momentos de la cruz. Pues que viene ya el Via Crucis de esta vida. Es el canon de la misa. Y sabemos, bueno, todos sabemos lo que es el Via Crucis. Las caídas de Cristo son nuestras caídas en el día. Dicen los santos que Cristo cayó 7 veces. Y por eso dice el Antiguo Testamento que el justo cae 7 veces al día. O sea, esa apuesta de que durante el día el católico se va a caer, alguna mentira, algún pecado, pero tiene que levantarse con Cristo y por Cristo y como Cristo, con valentía y con fuerza y con el confiar en Cristo y por amor a Cristo y con la cruz a cuestas para pagar mis pecados y los de los demás. Y en el camino de la cruz es encontrar a la Virgen Santísima y consolarla, verla, apiadarse de ella, tenerla en el corazón, ser un cirineo todo el día, cargar con la cruz de mis hijos, de mis vecinos, de los pecados de los demás. No conformarse con pagar mis propios pecados, sino también los de los demás. Las mujeres de Jerusalén, consolarlas, la caridad fraterna. Olvidarme de mí mismo para pensar en los demás, todo el día. Es una caridad fraterna durante todo el día. Es Cristo y los demás a quien hay que ayudar. Entonces me tengo que olvidar de mí mismo para pensar en los demás. Las 14 obras de misericordia. Visitar a los enfermos, enseñar a que no saben, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar a que no sabe, corregir, todo eso. Después que viene, sí, Jesús es clavado en la cruz, es cuando el sacerdote pone las manos en Igitor, Jesús es clavado en la cruz en ese momento. Entonces durante el día uno tiene que clavarse en la cruz, o dejar que lo claven, más bien, dejar que uno lo claven, el marido, el hijo, la esposa, las circunstancias, la enfermedad. Señor, si tú lo quieres y yo lo necesito, y lo necesita mi familia, lo necesita la iglesia, para que lluevan las gracias, así como llovió tu sangre, lluevan por mi sacrificio, lluevan las gracias también en mi familia, en mis hijos, en mis vecinos, en la iglesia, para que haya vocaciones, que haya sacerdotes. Señor, sí, no voy a renegar, voy a ser como corderito, como Cristo, callado, como callado cordero que lo llevan al martirio, que lo llevan al matadero, a ser trasquilado. Sí, Señor. Pues ya viene la elevación, es la consagración. Es la estación 12 del Via Crucis. Jesucristo es elevado en lo alto. No importa que me vean así crucificado, que me vean diferente a los demás, ¿no? Que me vean que soy fanático porque estoy en la cruz con Cristo, diferente que los demás, dando mi vida por los demás y no disfrutar esta vida para poder ganar la otra, para mí y para los demás. No importa, tiene que ser en público. Cristo quiere que sea en público la profesión de fe, la sangre que derrame. Yo creo que dijo San Pablo, aquel que no ha derramado una gota de sangre por Cristo no crea que haya hecho mucho por Cristo. Así dijo San Pablo, pensando precisamente en la cruz. Hay que estar en la cruz, elevado en la cruz. Aunque todo el mundo nos vea y seamos la burla de los demás. Miren, esos que rezan tanto, miren, esos que nadie los quiere. Esos que se creen santos, nos calumnian por todos lados. Pero eso es el precio de estar con Cristo en la cruz. Todos movían la cabeza, dice el Evangelio, todos movían la cabeza. Y decían, bájate de si es que puedes. Es lo que dicen a nosotros. Mira cómo Dios no te quiere, mira, estás en la cruz, no te quiere. Mira, todo el mundo le va bien a ti, no, tú estás en la cruz crucificado y perseguido, y pobre, y desnudo, flagelado, enfermo, sin cariño, sin consideración. No te quieren, mira, mira, reniega de Dios. Es lo que pasa hoy en día, está pasando hoy en día, eso, la gente no tiene fe. Ve las apariencias, no, esta gente no es nada, no tiene nada, están solos, son muy diferentes a los demás. Es la consecuencia de estar colgado de la cruz con Cristo en público. ¿Sí? Pero el letrero de arriba, Cristo no quiso que se perdiera el significado real. Jesús, Inri, Jesús Nazarenos, Rex Judeorum. El que está siendo crucificado es Dios mismo, el rey de los judíos. O sea, no hay que dejarse llevar por las apariencias. Y el respeto humano tiene que desaparecer. Esto de ser crucificado en público desaparece automáticamente el respeto humano. No importa lo que digan los demás, no importa lo que haya que sufrir, no importa que estamos perseguidos, no importa que nos quedemos solos, no importa que nos hagan mártires, eventualmente vamos a ser mártires muchos de nosotros. ¿Y qué sigue después de eso? Las siete palabras de Cristo en la cruz. Entre la consagración del cáliz y la pequeña elevación son las siete palabras de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer durante el día también? Decirle a los demás, como el buen ladrón, ¿sí? Hoy voy a rezar por ti para que estés en el paraíso. No solamente les perdonamos, sino rezamos por ellos. Les damos lo mejor de nosotros, como Cristo. Les dice a la Virgen Santísima, a San Juan. Bueno, le dice a sus enemigos, ¿no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonar a todos, 70 veces 7, o sea, siempre. Después, como Jesucristo, acercar todos a su madre, a la Madre Santísima, a todos. Esa es la principal obra de apostolado, la más importante. Acercar a los hijos de María Santísima a su madre, porque es la mediadora de todas las gracias. ¿Sí? Hijos, he ahí a vuestra madre. El Santo Rosario, el Escapulario, ¿sí? Las devociones de la soledad, de los siete dolores, la consagración total de San Luis de Montfort. Y tener sed, yo tengo sed, tener sed de almas, de santidad, de amor a Dios. Decir por los demás, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado, Señor? O sea, pedir que venga pronto su reino, que ya venga su reino, que ya ponga en orden todo, que ya se acabe tanta apostasía, ¿no? Que ya se conviertan mis vecinos, que ya se convierta mi familia, que yo también me convierta, pues, que pise conmigo. Y pues encomendar nuestra alma a Dios todo el día, a la Santísima Virgen María, a nuestros santos protectores, especialmente al momento de dormir, antes de dormir, uno encomienda su alma. Eso es lo que rezamos en completas. El último de los oficios divinos del día es completas, es encomendar nuestra alma a Dios. Después de cantar varios salmos. Y después ya viene la pequeña elevación, que es la muerte de Cristo, ¿sí? Durante la misa, que es nuestra muerte en los brazos de Cristo, en los brazos de la cruz, morir en la cruz con Cristo, hasta el final cargar la cruz. El que persevera hasta el final se salvará, dice Jesucristo. Entonces, ¿qué es el ánimo? Hay que cargar la cruz y crucificarse hasta el final. Porque pues dijo Jesús, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por amor a mí la ganará para la vida eterna. Eso está crucificado hasta el final, hacerse el ánimo. Y por eso ya viene, sí, los días de soledad, que es el momento que estamos viviendo, el día de la soledad, la ausencia de Cristo, no hay sacramentos, pero hay que vivirlo como la Virgen Santísima, con la fe inquebrantable. Es lo que sostuvo la Virgen Santísima al pie de la cruz cuando Cristo muere, la fe. Y lo que nos va a salvar a nosotros en esta falta de sacerdotes, de ejemplos, de sacramentos, de pastores, la fe. Estar firme con la Virgen Santísima sin movernos al pie de la cruz, sin quitar la cruz, sin huir de la cruz. Ahí está lo más importante. Estar al pie de la cruz, estar en la cruz con la fe, pase lo que pase hasta el final. Es lo que Dios quiere ver de nosotros, ver esa victoria. Esa fue la victoria de la Santísima Virgen María. Estar al pie de la cruz y recibir a Cristo muerto en los brazos. Y pues ya viene la resurrección y la comunión, que es el cielo. Una anticipación del cielo. Como premio a los que se crucificaron con Cristo. Es lo que dice San Pablo. Seremos glorificados con Cristo siempre y cuando hayamos sido crucificados con Cristo. Esa fue una misa. Esa es nuestra vida, una misa. Pedir esa gracia. Porque lo que importa es vivir la misa. Si hay sacramentos, bendito sea Dios, que haya muchos, sí. Ojalá que sí, pero mientras tanto, vivir la misa espiritualmente, asociarse durante el día a todas las misas que Dios ve válidas, ilícitas, sí. Se asocia a esas misas y vive la misa. Y Dios nos va a dar todo lo que nos daría si estuviéramos en misa. No olvida eso. Que la Virgen Santísima y el Espíritu Santo nos iluminen para entender estas cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Amén.